Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Otro título provocador del doctor Álvaro Pandiani para nuestro encuentro en Diálogos a Contramano. Y dice así, la desobediencia debida. Bienvenido Álvaro, gracias por acompañarnos.
Aquí estamos, hicimos caso y vinimos. Tocaba Diálogos a Contramano.
Sí señor, a ponerle el pecho a las balas, ¿no? Porque es un tema complicado este.
Es un tema así complicado. Hace muchos años atrás, creo que hace alrededor de 30 años, un policía me contó una anécdota muy peculiar. No voy a mencionar los nombres de los dos protagonistas de esta anécdota, que es bien cortita, simplemente porque no me acuerdo. Hace, sí, 3 décadas de esto que te voy a contar.
30 años hace esto.
Más o menos, sí. Este agente que se desempeñaba como chofer de un oficial de alto rango, un día iba trasladando, ¿no?, al mismo por una calle de Montevideo cuando una persona al cruzar bloquea involuntariamente el paso del vehículo. Entonces, según me cuenta este hombre, el oficial le ordenó atropellar al civil para seguir adelante, ¿no?, a lo cual el policía se negó. Sin embargo, la consideración del policía fue que él de ninguna manera había atropellado al civil, pues no tenía testigos de que el oficial le hubiera dado tal orden, y en caso de desdecirse el chofer sería procesado.
Claro.
Mi reflexión en ese momento, y así se lo dije, ¿no?, es que aunque el oficial confirmara haber dado esa orden, él no podía matar o lastimar a alguien simplemente porque se lo ordenara un superior jerárquico. Como te decía, esto pasó hace mucho tiempo, el relato que me hizo este individuo. Lo traigo a la memoria ahora como preámbulo para hablar brevemente de una figura jurídica muy, muy debatida en nuestro medio hace años, que, bueno, nos va a servir como introducción al tema de fondo de esta columna. Me estoy refiriendo a la obediencia debida.
Obediencia debida.
La obediencia debida es una figura jurídica, como dije recién, que exime de responsabilidad a quien comete actos ilegales cuando lo hace en cumplimiento de una orden recibida por un superior jerárquico. Como dijimos, en nuestro país asistimos a muy largos debates sobre los límites de la obediencia debida en relación a las violaciones a los derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas durante la guerra interna contra la subversión, que devino después en la dictadura militar, que concluyó hace 30 años, e incluso durante la dictadura. Todo esto forma parte de la historia reciente del Uruguay.
Claro.
Este ha sido un tema urticante, tanto aquí en nuestro país como a nivel internacional. Y a propósito de este aspecto, te quiero leer de un artículo que se llama justamente La obediencia debida y las violaciones a los derechos humanos, una cita, como siempre el vínculo está luego en el artículo, y dice lo siguiente: el tema resulta particularmente relevante cuando estructuras jerarquizadas del Estado, que tienen el monopolio del uso de la fuerza, es decir, la policía y las fuerzas armadas, incurren en conductas que afectan bienes jurídicos esenciales como la vida, la integridad personal o la libertad ambulatoria de los civiles, pues tratándose de agentes del poder público que actúan prevalidos de su condición y que de hecho ocupan una posición de garantes de tales bienes, sus acciones podrían ser calificadas de violaciones a los derechos humanos, y entonces cabría preguntarse si puede admitirse como defensa válida el argumento de obediencia debida. En el plano internacional la respuesta ha sido categóricamente negativa. Hasta aquí la cita.
Sí.
La respuesta respecto a este tópico particular, tan doloroso aún para nuestra sociedad, ¿no?, es que la obediencia a la orden de un superior jerárquico, aún en un sistema disciplinario rígido y severo como es el castrense, no exime de responsabilidad a quien cumple la orden cuando esta orden implica la violación de un bien jurídico esencial. Aquí cabe preguntarse si el subalterno, es decir, quien debe cumplir la orden, no tiene que incurrir más bien en una desobediencia debida. Es decir, en priorizar los mencionados bienes jurídicos esenciales, la vida, la integridad física, la libertad, frente al bien mucho menor que significa obedecer la orden de un superior jerárquico, preservando así la disciplina y por lo tanto la estabilidad de un sistema castrense. Desobedecer, aunque eso implique pagar el precio por la insubordinación. Una desobediencia debida ante una orden que atente contra un bien jurídico, por lo tanto una orden antijurídica o, para decirlo en otros términos, una orden injusta. Yo recuerdo una entrevista radial en un programa evangélico que salía en una radio AM de Montevideo. No era transmundial. También esto es de hace 25 años atrás. Vine hoy
nostalgioso, sí.
Con este tema. El entrevistado era un misionero uruguayo que desarrollaba su misión en Egipto y circunstancialmente en Uruguay había sido invitado al estudio para un reportaje. En un momento dado, el entrevistador le preguntó si acaso en Egipto uno podía pararse en una esquina y predicar el evangelio cristiano, como en nuestro país. Y sabés que recuerdo casi literalmente la respuesta del misionero. Él dijo, eso se puede hacer si uno quiere ir a la cárcel casi enseguida. Sí, casi literal. Creo que literalmente lo dijo así. Estamos hablando del Egipto de los años 80 del siglo XX, claro. ¿No? El posterior a la primavera árabe y el de los hermanos musulmanes. El misionero luego contó cómo los cristianos desarrollaban virtualmente en la clandestinidad su tarea de evangelización de la población local. En aquel momento me dejó muy impresionado, como siempre a lo largo de mi vida cristiana, la manera en que había cristianos dispuestos a enfrentar peligros por cumplir la gran comisión de Jesucristo de predicar el evangelio a todas las naciones. Pero también me ha llamado a reflexión otra faceta del mismo asunto. Otro aspecto, o el mismo problema desde diferente ángulo. Esos hombres y mujeres valientes se enfrentaban y enfrentan la reacción y el castigo de las autoridades de gobierno de un país por desobedecer las leyes impuestas por los poderes del Estado. En el caso de los países islámicos, se ha sabido que intentar convertir a un musulmán al cristianismo es considerado un delito grave. También en los países comunistas, que no tiene sentido negarlo, la libertad religiosa, como tantas otras libertades, estuvieron y están cercenadas por decretos oficiales. Los cristianos de esos lugares, entonces, se enfrentan a la incómoda y peligrosa posición de desobedecer a los gobernantes. Curiosamente, la propia Biblia en el Nuevo Testamento manda obedecer a los gobernantes. Por ejemplo, 1 Pedro 2:13, donde leemos: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. También en Romanos 13:1, donde dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
¿Cómo se concilia entonces?
Ahí está. A ver. Es verdad que pasajes como este estuvieron en el fundamento de la doctrina que defendía el derecho de algunas personas de gobernar por designio divino, una doctrina que sirvió a los fines de reyes, dinastías durante siglos. Aun cuando quien ocupara el trono, por sus hechos y acciones, fuera del todo indigno del cargo y mucho más indigno de reclamar derecho divino. Sin embargo, aún hoy en día, sobre todo en los últimos años, las grandes discusiones suscitadas sobre la participación del cristiano evangélico en política y los cuestionamientos a los gobiernos de turno, estas grandes discusiones a menudo han sido zanjadas, a falta de otro argumento, esgrimiendo que el gobernante ha sido puesto allí por Dios. Y punto. Y aquí vamos entrando en tema. Dado que el gobernante ha sido puesto allí por Dios, según nuestro sistema de creencia, ¿debemos obedecerlo en todo?
Bueno, ¿qué opina al respecto? El artículo se llama La desobediencia debida. Está en nuestro sitio web rtmuruguay.org. Allí puede leerlo todo, la argumentación, los textos bíblicos, el análisis del doctor Pandiani y sus conclusiones. rtmuruguay.org. Le invitamos a darse una vuelta y poder verlo. O si desea mandar un mensaje de texto, WhatsApp o un mensaje de voz ahora mismo, 091-610-610. Ya seguimos enseguida.
Radio Transmundial lo escucha.
Nuestro SMS es el 091-610-610.
Sea parte del círculo de amigos de RTM Uruguay. afíliese con su contribución mensual y obtenga más beneficios de su radio amiga. Infórmese por el 091-610-610 o a través de nuestro sitio web rtmuruguay.org/amigos.
Diálogos a contramano.
Estamos con el doctor Álvaro Pandiani mirando y tratando de contestar una pregunta que quedó pendiente antes de la pausa. Y que nos decías, ¿debemos obedecer en todo la autoridad, aun si está en contra de nuestro sistema de creencias? Y allí estamos tratando de meternos en un brete complicado.
Complicado, sí. Porque aparte, como dijimos recién, ¿no? Ya que la doctrina cristiana basada en la Biblia nos dice que el gobernante está puesto allí por Dios, hay que obedecerlo en todo. Fíjate lo que expresa Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Acá es llamativo esto. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí Pablo no aconseja directamente la obediencia, si lo hace en otro pasaje, como leímos en Romanos, pero aquí lo que aconseja es la oración intercesora por los gobernantes, que yo creo que hasta el día de hoy en todas las iglesias evangélicas se obedece esta recomendación del apóstol Pablo, ¿verdad? De orar por quienes nos gobiernan, por quienes están al frente del gobierno.
Es una muy buena práctica.
Sí, por eso te decía que en todas las iglesias, creo que en todas las iglesias evangélicas se practica. Pero aún así parecería decir, una interpretación, ¿sí? Uh-huh. Si se me permite, cumplamos la ley y oremos por los que gobiernan para que las autoridades nos dejen en paz y así podamos atender nuestros asuntos. Es una posición saludable y parece recomendable para todos los cristianos. Cumplir cabalmente las leyes para no tener problemas con el Estado, la policía, la justicia o alguna otra autoridad pública y así poder continuar tranquilamente con nuestros asuntos. No solo el trabajo y otras cuestiones personales, sino también con las actividades de la Iglesia, haciendo la obra de Dios y predicando el Evangelio a las gentes. Sin embargo, y en el entendido de que la doctrina cristiana afirma que Dios es quien pone a los gobernantes en sus cargos, como se lee, por ejemplo, Daniel 2:21, Él quita reyes, pone reyes, nos preguntamos, ¿debemos obedecer en todo a quienes gobiernan nuestro país? Afortunadamente, esta pregunta está respondida con claridad meridiana en la propia Biblia. En uno de los primeros encontronazos que los líderes de la primitiva iglesia de Jerusalén tuvieron con las autoridades judías, para las cuales el nuevo movimiento de seguidores del Nazareno crucificado era una herejía, un encontronazo que implicó una audiencia ante el concilio, la máxima autoridad civil y religiosa de Israel, los apóstoles Pedro y Juan fueron conminados bajo amenaza a no predicar a Jesucristo. Recordemos que ellos predicaban a Jesús como Mesías y Salvador, y daban fe como testigos que le habían visto resucitado de entre los muertos. Y esto lo hacían en cumplimiento de lo que más tarde se conocería como la gran comisión dada por el Cristo resucitado antes de dejar este mundo para volver al Padre. Hacer discípulos en todas las naciones, según Mateo 28:19. Predicar el Evangelio a toda criatura, según Marcos 16:15. Predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, según Lucas 24:47. Cuando las autoridades les ordenaron terminantemente, fíjate cómo está expresado en Hechos 4:18, ellos les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús.
Fue una orden directa.
Sí, y bajo amenaza, ¿no? Uh-huh. Ellos respondieron, juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios.
Qué disyuntiva.
Eso está en el versículo 19, uh-huh. ¿Sí? Hechos 4:19. En otras palabras, ellos manifestaron que hay una ley superior a las leyes humanas y esa ley debe ser obedecida por encima de todas las demás. Desobedecer la ley de Dios es antijurídico o injusto, uh-huh. Y la obediencia a una ley humana no exime de responsabilidad ante Dios. Hechos 4:19 es un pasaje clave.
Los apóstoles Pedro y Juan dejaron en claro a las autoridades judías que debían desobedecer sus órdenes, pues los obligaba a la obediencia a una autoridad superior. Fíjate cómo dice en el versículo 20, en relación a lo que ellos les habían ordenado, en ninguna manera hablaron ni enseñaron el nombre de Jesús, y ellos responden, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que más que una obediencia debida, Pedro y Juan incurrieron en desobediencia debida por mantenerse fieles a Dios.
Sí, porque siguieron predicando como si nada, ¿no?
Como si no le hubieran dicho nada. Ahora bien, una reflexión de este tipo que la que estamos desarrollando ahora impresionaría como innecesaria, tal vez hasta épocas recientes, cuando el tenor general de la legislación de los países occidentales conservaba aún la impronta de los valores del cristianismo, fe cuya preeminencia en la vida social y religiosa de las naciones se extendió por casi 1500 años.
Claro, había coincidencia, a pesar de no ser realmente cristianos, como que coincidían, seguro.
La legislación no iba a contramano de los principios cristianos.
Había una especie de convivencia pactada, no escrita, digamos.
Sin embargo, viste que no podemos engañarnos, ¿verdad? Porque desde el fondo de la historia del cristianismo, como religión oficial, claro, de un reino o de una república, a menudo los credos y dogmas a ser creídos quedaron a discreción de las autoridades eclesiásticas del momento.
Sí.
Y la imposición contó con el apoyo del gobierno civil. Primero fue la Roma imperial, luego los reinos cristianos durante la Edad Media, más tarde los estados en que devinieron tales reinos, y las naciones que se formaron en las colonias europeas y constituyeron el llamado Occidente cristiano. Quien discrepara se exponía a la ira y el castigo de la autoridad eclesiástica, un castigo que era tanto más violento cuanto más salvaje la época de que se trataba.
Sí.
Viniendo al tiempo presente y a nuestro país, no debemos pensar que una legislación interpretada como anticristiana se vincule exclusivamente con un color partidario.
No, para nada.
Podemos recordar, por ejemplo, que Uruguay fue pionero en la región en cuanto a la ley de divorcio.
A principios del siglo XX.
Y sí, se cumplió un siglo en el 2013.
Es verdad.
Ley, ¿no? Que en su momento, para la iglesia...
Fue única en el mundo en su momento.
Exacto. Sin embargo, es evidente que en los últimos años nuestro Parlamento ha arreciado en leyes pioneras que los cristianos entendemos han atacado los fundamentos mismos de la doctrina cristiana en cuanto a vida y familia. Esto ha llevado a que la política como tema pertinente de ser abordado haya estado cada vez más presente entre los evangélicos en los últimos 10 años.
Claro.
Asimismo, la reacción frente a tales leyes pioneras, aborto, unión concubinaria, matrimonio igualitario, legalización de la marihuana, ha llevado a que los evangélicos participen cada vez más a nivel público, incluyendo participación en política partidaria. Como resultado de esto, y semejante a lo que sucede en otros países latinoamericanos, algunos cristianos evangélicos han ingresado al Parlamento, llegándose a hablar por parte de la prensa secular, de una bancada evangélica, que es el tema que vos abordaste, Esteban, en dos artículos. Esa expresión, bancada evangélica, que generó más confusión que esclarecimiento respecto de cuál es el papel de los evangélicos en los cargos públicos. También, hace unos años, se viene planteando el impacto en las diferentes áreas de influencia pública o social del país, familia, cultura, educación, medios, economía, gobierno y la propia iglesia, por parte de la iglesia evangélica. Esto, en principio, basado en sistemas teológicos originados hace algunas décadas en los Estados Unidos, agrupados en la llamada teología del dominio, que pretende que la ley de Dios, según aparece en la Biblia, gobierne la sociedad. Esto se asemeja con mucha fuerza. No vamos a entrar en esto ahora, ¿no? ¿Verdad? Pero simplemente una pequeña reflexión. A mí, cuando vi esto, lo leí y lo entendí de qué se trataba, me evocó el objetivo, que también lo tratamos y lo hablamos en otras columnas sobre otro tema muy diferente a este. Te decía, el objetivo del radicalismo islámico de imponer la sharia o ley islámica como única ley
en el mundo musulmán unido en un califato. La postura fundamentalista del dominio, por lo tanto, evoca fundamentalismos de otras estirpes.
Lamentablemente.
Y merecería un análisis aparte.
Sí, señor.
Quizá más adelante. ¿Cuáles son los límites de la desobediencia a la ley y la insubordinación a la autoridad del Estado? Como en el ejemplo bíblico, la desobediencia a la ley secular se justifica, es decir, se considera justa delante de Dios cuando la ley secular viola los principios divinos y los mandamientos bíblicos correctamente entendidos, que los cristianos apegados a la palabra de Dios entendemos superiores. Un ejemplo de actualidad indiscutible le ofrece la ley de matrimonio igualitario.
Uh-huh.
Si una pareja de homosexuales solicitara la consagración religiosa de su boda por un ministro cristiano apegado a los valores de la Biblia en cuanto a sexualidad y familia, ¿qué ocurriría al negarse el ministro cristiano a oficiar la ceremonia?
Esa disyuntiva ya está presente.
Sabemos la respuesta.
Uh-huh.
Y acá cabe que nos preguntemos, a una demanda por discriminación supuestamente sufrida por los homosexuales, ¿no correspondería anteponer una contrademanda por pretender violar la objeción de conciencia y aún la libertad de conciencia del ministro cristiano?
Uh-huh.
Esa es la disyuntiva, ¿no? ¿Discriminación o libertad de conciencia y de expresión de opiniones, principios y creencias?
Ya estuvo esa discusión, uh-huh. Incluso se expidió algún organismo del Estado en referencia a los ginecólogos que apelaban a la objeción de conciencia por el tema del aborto, ¿no?
Uh-huh. Ah, por supuesto.
Sí, sí.
Bueno, ahí estamos... Estamos bien empantanados en el tema, ¿sí?
Así que es complejo.
Y de una actualidad, digo, es algo cotidiano.
Sí, se está discutiendo todos los días esto.
Por supuesto, la fidelidad a Dios que puede llevar a desobediencia al Estado puede tener consecuencias.
Uh-huh.
Y cada uno debe evaluar o debemos evaluar cuidadosamente cuál es el límite al cual está o estamos dispuestos a llegar por obedecer a Dios. Yo creo que aquí se aplican las palabras de Jesús en Lucas 14:28, que dice, ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? En otras palabras, debemos calcular el costo de las decisiones que tomamos en nuestra vida, sobre todo si esa decisión implica lealtad al Dios del cielo, el Padre de nuestro Salvador Jesucristo, y a su palabra. Ahí basta leer el Nuevo Testamento para ver el precio que pagaron los primitivos discípulos del Señor por su perseverancia uh-huh, en la fe.
Uh-huh.
Tener en cuenta estas cosas nos va a ayudar a recordar, una vez más, Esteban, recordar una vez más que el Evangelio de Jesucristo, al que dimos nuestra adhesión, y a creer en el cual llamamos a todas las personas, no es juguete. Ni la iglesia es un McDonald's donde Dios anda repartiendo cajitas felices.
Uh-huh.
Como vos decías recién, la disyuntiva está planteada. Solo resta recordar, como estímulo para la lealtad, una de las máximas promesas de Dios para la fidelidad de sus hijos. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y en eso se fundamenta y ha de fundamentarse nuestra lealtad a las palabras del Señor, a los principios bíblicos, y nuestra fidelidad a Jesucristo frente a lo que venga.
Uh-huh. Y ha habido ejemplos históricos, unos cuantos más que podríamos seguir enumerando a todo lo que ha planteado Álvaro aquí, que bien darían para discutir el tema mucho más profundamente. Mientras tanto, le dejamos la manera de comunicarse con nosotros con estos materiales que ha presentado Álvaro y discutir esta temática, por ejemplo en el sitio web donde hemos colgado este artículo, La desobediencia de vida, con este título en rtmuruguay.org. Usted digita en el buscador rtmuruguay.org o en el browser, ahí en el explorador que use para internet, y va a abrir la página Radio Transmundial Uruguay, rtmuruguay.org, y busque el artículo que se llama La desobediencia de vida. Y puede opinar, participar en la discusión. También puede mandarnos su opinión por el 091-610-610. Ahora mismo, reaccionando ya a lo que hemos dicho, 091-610-610. Bueno, qué temita, ¿eh?
Qué tema.
Da mucho para pensar, reflexionar y orar ante Dios. Porque de todo esto tenemos que orar ante el Señor.
Es verdad.
Para que Él nos ilumine, Álvaro.
Es verdad, porque como decíamos al final, esto es la situación que se puede generar debido a esto, es aquella en la cual se va a probar qué tan firmemente estamos parados en la fe que profesamos, o no. O nos hace acordar un poquito la parábola del sembrador, ¿no?
¿Dónde cae la semilla?
¿Dónde cayó la semilla? ¿No? Y la semilla, la tierra somos nosotros. Es buena la tierra, es mala. Creció adecuadamente o fue ahogada por los problemas de la vida. Habrá que reflexionar sobre esto, ¿no?
Sí, señor. Dejamos entonces una vez más el canal de comunicación para discutir el tema con Álvaro, rtmuruguay.org en el sitio web, o mensaje de texto ahora mismo, o un WhatsApp, o un mensaje de voz, 091-610-610. Contigo, Álvaro, seguiremos dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.